Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 12 de febrero con Marta Ruiz de un vistazo. Y en un momento.
En una tarde en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha querellado contra el exconsejero Granados, quien la ha señalado como conocedora, junto a la expresidenta Aguirre, de la financiación ilegal de campañas electorales del PP en 2007 y 2011, que dirigió, asegura el ex vicepresidente González. Granados, en libertad provisional desde junio, ha declarado a petición propia ante el juez de la trama de corrupción púnica.
No tengo absolutamente nada que ocultar y lo único que espero es que la justicia actúe cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes, sean del partido que sean, y en este caso, aunque como en el caso del señor Granados, hayan pertenecido al Partido Popular.
Ciudadanos amenaza con romper el pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid si Cifuentes es citada como investigada. La declaración de Granados llega en el día en el que Rajoy se ha reunido con los varones regionales del PP y la cúpula del partido. Se ha tratado la financiación autonómica, el agua y la crisis demográfica y nada aseguran del avance de Ciudadanos en las encuestas. Martínez Maillo es el coordinador general.
Pero aquí no se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie, ni para hacer frente a nadie, ni nada por el estilo. Ni un segundo, ni un minuto. Nada. O sea que lamento, pero es así, nada.
Lo último de la crisis catalana es que Juntos por Cataluña ha alegado ante el Constitucional que el tribunal se extralimita al impugnar la investidura de Puigdemont por su carácter preventivo. Pide que no admita a trámite esa impugnación del gobierno. El Constitucional obliga al expresidente fugado a presentarse en el Parlamento Autonómico con un permiso del juez del Supremo, Llarena. Además, han comenzado las declaraciones ante el juez de Gerona que lleva el caso de las cargas policiales del 1 de octubre. Es noticia de esta tarde el cierre de la bolsa que ha repuntado casi un 1,4%. El IBEX 35 se acerca a los 9.800 puntos gracias al impulso que llega de Wall Street y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el alarmante deterioro de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela en los últimos años. Se destaca la injerencia del Poder Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El gobierno francés ha anunciado una serie de medidas para reforzar la lucha contra el fraude en torno a los trabajadores europeos desplazados. Las multas por cada trabajador desplazado ilegalmente pasan de 2.000 a 3.000 euros. Se publicará de forma sistemática el nombre de las empresas que hayan sido condenadas y aumentan el poder de sanción de los prefectos que podrán ordenar hasta el cierre de un establecimiento. Por otro lado, ha comenzado el juicio en segunda instancia contra el antiguo ministro de Presupuestos, Jérôme Cahuzac, condenado a 3 años de prisión por blanqueo de evasión de impuestos. Con este nuevo juicio espera una pena más leve que le evite ir a la cárcel. Y tras el homenaje nacional a Johnny Hallyday, comienza la batalla familiar y judicial. Su hija Laura anuncia que va a recurrir el testamento de su padre porque tanto ella como su hermano David han sido desheredados. La leyenda del rock francés deja toda su fortuna a su última mujer y eventualmente, si desapareciera esta, a las 2 niñas que adoptaron.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí los grandes partidos tratan de recomponerse después de la escabechina que ha seguido a la firma del acuerdo de gran coalición. La directiva socialdemócrata ha decidido que no hará pública la lista de sus ministros definitiva antes de que voten las bases para ratificar o no el acuerdo, porque anuncien lo que anuncien será para mal. Y Merkel ha tenido que salir a defender el acuerdo entre los suyos, pero le espera un congreso extraordinario el 26 de febrero también bastante amargo. Por lo demás, un tribunal de Berlín ha dictado hoy contra Facebook, que considera que no cuida debidamente de la protección de los datos personales. El fallo considera inadmisible, además, que se exija a los usuarios abrir cuentas solamente con datos auténticos sobre su identidad, por lo que abre la puerta legal a los perfiles falsos. Y en Colonia ha arrancado hoy el carnaval con más solera de Alemania, 10.000 personas desfilando en carrozas, 1 millón de espectadores, una carroza atropellada, 4 espectadores heridos leves, ha sido el único incidente y lo más comentado. La Merkel, caracterizada como reina de la discoteca, bailando a la otra volta, el éxito setentero de los Bee Gees, Staying Alive, todavía viva.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En el continuo tirarse los trastos a la cabeza en que se ha convertido la campaña electoral, hoy le ha pillado por medio al Museo Egipcio de Turín, el segundo del mundo en importancia, solo por detrás del Cairo. La extrema derecha italiana ha arremetido contra su director por ofrecer descuentos a las parejas provenientes de países árabes o que hablen este idioma. Su director se defiende asegurando que la iniciativa solo pretende favorecer el estudio de la lengua árabe, dado que están especializados en egiptología. Y nos trasladamos hasta Venecia. Si alguno está tentado de pasar el descanso eterno en un cementerio con vistas a la bahía de esta ciudad, acaba de salir al mercado la primera puja de las 17 tumbas que el ayuntamiento ha puesto en subasta pública para una cesión por 99 años. Tan solo es necesario disponer de unos 250.000 euros. Quien lo consiga podrá tener como vecinos al músico Igor Stravinsky, al poeta Ezra Pound o al bailarín Sergei Diaghilev, entre otros ilustres.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia la dimisión de la número 2 de Oxfam en Reino Unido por el escándalo sexual de varios cooperantes de esta organización en Haití en el año 2010, tras el terremoto que asoló el país. Penny Lawrence asegura estar avergonzada y pide perdón por el daño que estos pudieron causar, todo después de que se conociera que varios miembros de esta organización también contrataron prostitutas en chat en el año 2006. Se habla también de las negociaciones para formar gobierno en Irlanda del Norte tras más de un año intentando ponerse de acuerdo los principales partidos políticos de la región. Hoy ha estado allí Theresa May con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, para tratar de desbloquear una situación que parece ya cerca de solucionarse. Y se habla del cierre del London City Airport, uno de los varios aeropuertos que hay aquí en Londres. Todo ha sido por medidas de seguridad tras encontrarse a unos metros una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial de 500 kilos de peso. Ha sido descubierta en un muelle del río Támesis y la Marina Real junto a la policía han acordonado toda la zona alrededor unos 250 metros para tratar de desactivarla sin problemas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump enviaba esta mañana al Congreso su propuesta de presupuesto para el año fiscal de 2019, una propuesta que incluye la solicitud de 200.000 millones de dólares para infraestructuras, una inversión que la administración Trump espera que llegue al 1,5 billón de dólares con las aportaciones de las administraciones locales, estatales y también del sector privado. Y así la administración federal igualaría las inversiones iniciales que haga un estado en una obra pública. La propuesta de Trump pretende también reducir el proceso de licitación y construcción de una obra pública que no puede superar los 2 años, algo que se haría a costa de terminar con regulaciones medioambientales. En la presentación de este plan, el presidente hablaba también del debate migratorio que hoy se inicia en el Senado. Trump afirmaba que no quería mezclar el acuerdo presupuestario con la situación de los llamados soñadores, los menores de edad que llegaban ilegalmente a los Estados Unidos. Trump insistía en que el acuerdo en este asunto depende fundamentalmente de los demócratas. Y Wall Street vive hoy, al menos hasta el momento, una jornada tranquila. El Dow Jones está subiendo más de 400 puntos, un 1,75%, el Nasdaq sube un 1,73% y el S&P 500 un 1,42%.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves a esta hora de la crónica internacional a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Enfrascados en el escándalo de las fiestas indecentes, bochornosas y repugnantes de un grupo de contratados de la ONG Oxfam y las responsabilidades a depurar y la duda sobre qué pasó ayer con el avión ruso accidentado, no debemos perder la atención a la gira del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson por Oriente Medio. Egipto en plena operación antiterrorista en el Sinaí y a las puertas de unas elecciones presidenciales en marzo. Kuwait, donde se verá la generosidad para reconstruir Irak. Hacen falta 88.000 millones de dólares. Líbano y Jordania con graves problemas de refugiados procedentes de Siria, donde los últimos ataques de Estados Unidos contra fuerzas del ejército iraní de al-Assad son significativos. Igual que la tensión entre Irán e Israel, que está en estado de alerta. Y final, en Turquía, que quiere jugar su papel de potencia regional y controlar a los kurdos con el apoyo de Rusia. Un avispero de enorme complejidad.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes, como siempre, tenemos lecciones de conocimiento del medio, lecciones de cono. Para ello contamos hoy con la ayuda del director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El refrán español naranjas de la China no había sido tan acertado como hasta ahora. Una investigación ha situado el origen de todos los cítricos en un punto cercano al Himalaya.
Sí, Las naranjas, los cítricos, los pomelos, las mandarinas, los limones, vienen todos de China.
¿Ah, sí?
Y se acaba de demostrarlo, ha descubierto una investigación genética realizada en el Centro de Genómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que lo que han hecho nada más y nada menos que es analizar el ADN de más de 60 variedades de cítricos que existen, bueno, existen más, ¿eh? Sí. En el mundo. Pero han analizado estas 60 variedades de cítricos, desde naranjas de Valencia hasta limones de Australia, pasando por pamplemusas, pomelos, todo tipo de cítricos. Y han descubierto, tirando del hilo de cuáles son los segmentos del ADN que comparten...
Han llegado hasta el árbol.
¿Dónde estaría el origen? Y el origen es un solo árbol.
¿Uno solo?
Un solo árbol que estuvo localizado en las faldas del Himalaya hace unos 8 millones de años. Hace 8 millones de años allí surgió un arbolito que dio origen a los primeros cítricos de la historia de la botánica y del que después irradiaron el resto de las especies. Lo hicieron pues porque tuvieron que irse adaptando poco a poco a las condiciones climáticas que iban cambiando. De hecho, después de esos 8 millones de años, aproximadamente hace 3 millones de años, más o menos, un gigantesco cambio climático provocó una dispersión de estos cítricos por todo el planeta. Descendieron considerablemente los niveles de CO2 en la atmósfera y eso generó un enfriamiento, sí. Un enfriamiento que obligó a las semillas de cítricos a irse desplazando. Bueno, si surgían en aquellas zonas más frías del planeta, no medraban, y sin embargo, si los vientos, el azar o los animales las depositaban en zonas más cálidas, empezaban a medrar, y de esa manera se fue expandiendo tanto al este como al occidente de aquel arbolito del Himalaya toda la variedad de cítricos que hoy conocemos o que se han conocido a lo largo de la historia.
¿Y cómo llegaron los cítricos a lugares como España?
Bueno, luego llegaron primero de manera natural, por la expansión habitual de las semillas, siguiendo las corrientes de aire o a lomos de aves o de animales, pero luego los que hoy comemos por la agricultura, por la manipulación del ser humano. Aquellos cítricos que nacieron de ese árbol de hace 8 millones de años eran incomestibles, eran muy ácidos, tenían mucha semilla, no los podríamos haber comido. Hace unos 4.000 años aproximadamente, la agricultura china comenzó a entender mejor cómo funcionaba esto de la mezcla de genes y se comenzaron a mezclar diferentes variedades de cítricos buscando un cítrico cada vez con menos semillas, con menos papitas y con más dulzor. Y así surgieron las primeras naranjas, pomelos, que se pudieron comenzar a consumir por el ser humano. Y claro, ya a partir de entonces, toda la cultura agrícola que se fue expandiendo por el resto del planeta iba imitando esas técnicas agrícolas y por lo tanto fuimos reduciendo la diversidad de los cítricos. Uh-huh. De esos cientos de diversos cítricos incomestibles a unos poquitos muy comestibles y mucho más apropiados para el mercado. El último de los cítricos inventados, el abad Clement Rodier, en el siglo XX, que inventó una mandarina muy rica, muy dulce, como se llama Clement, le puso el nombre de Clementina.
Nuevos avances en la lucha contra el cáncer, una investigación internacional. Diseña unos mini robots capaces de penetrar en el cuerpo y reducir el tamaño de los tumores.
Parece ciencia ficción, ¿eh?
Sí, desde luego.
Pero es cierto. Fíjate, estos mini robots están hechos con pequeños ladrillitos compuestos de fragmentos de ADN. Es una investigación en la Universidad del Estado de Arizona que han conseguido con estos pequeños fragmentos de ADN generar una especie de máquinas muy chiquititas que se pueden introducir en el cuerpo, en este caso de un animal de laboratorio, que es con el que se está investigando,
sí,
pero en el futuro del ser humano, y se van adaptando, como una especie de pequeñas piezas de Lego, se van adaptando al entorno que se encuentran. Son capaces, por lo tanto, de llegar a una célula tumoral, acoplarse a ella, y o bien matarla, o bien, mucho más inteligente todavía, reducirle la capacidad de suministro de alimento. Es cortarle los suministros de alimentos a esa célula para que ella muera, para que se suicide. Y lo hacen de una manera tan eficaz que son capaces de distinguir las células tumorales de las sanas. Porque hasta ahora, igual que ocurre con la quimioterapia y la radioterapia, estas técnicas de nanorobots también afectaban a las células sanas.
¿Y ahora distinguen?
Las distinguen porque son capaces de lanzar una señal química que solo recogen las células tumorales. una especie de espía, sí, que les indica dónde está la célula sana y dónde la tumoral. Y estos pequeños robotitos inyectados en la sangre,
funciona,
de un ratón de laboratorio, han logrado acoplarse a tumores similares al cáncer de mama y al cáncer de ovario que tendrían las mujeres humanas y que se han podido simular en modelos de ratón.
Por cierto, un minuto para un parásito.
Sí. Bueno, es un gusano de los ojos, que hasta ahora solamente afectaba a ganado, y esta modalidad de gusano se ha descubierto por primera vez en una mujer, en Oregón, en Estados Unidos. Es un gusano que se transmite a través de las moscas que suelen, bueno, alimentarse pues de las lágrimas de las vacas y de los cerdos. O sea, pues a su alrededor de sus ojos, lo hemos visto muchas veces, como hay nubes de moscas, bueno, suelen depositar ahí larvas y estas larvas se convierten en parásitos, en gusanos transparentes, muy chiquititos. Nunca se había visto esta especie en concreto, hay otras especies en Europa y algunas, pero esta especie en concreto que se acaba de descubrir, nunca se había visto que se pudiera transferir a un ser humano.
Sí.
Pues esta mujer de Oregón ha sido la primera persona, el primer ser humano que padece estos pequeños y desagradables gusanos de los ojos. Se pueden curar, se pueden extraer,
pero
a veces producen algunos daños, incluso la ceguera, pero no son graves, pero son verdaderamente desagradables. Tienes la sensación de que tienes una molestia dentro del ojo,
sí,
y
claro,
cuando el médico te visita y observa tu globo ocular, lo que se descubre es que no tienes una motita de polvo, no tienes una semilla, lo que tienes es nada más y nada menos que docenas de pequeños gusanitos transparentes que hay que retirar uno a uno.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Hasta el próximo día, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.